Radio Cine, servicios informativos, España.
Vuelven las noticias a Radio Cine. Se habían ido de vacaciones en Semana Santa, pero ya han vuelto, y no han vuelto en procesión, han vuelto con alegría, aunque vuelven de la mano de Antonio Banderas, quien estuvo de procesión en Málaga, ya, bueno, pues lo comentamos aquí, y que además parece que ya está pensando en dejarlo, que lleva unos años, la verdad, que, pues bueno, él ahí saliendo de procesiones, no de procesiones, pero cargando, digamos, con el paso, y bueno, que es como que claro, yo imagino que eso cansa, ¿no? Pero a cambio, ¿qué es lo que está pensando? Pues está pensando en retomar el proyecto de teatro escuela en Málaga. Resulta que dice que si se arreglan y se avienen las partes implicadas, también es una pena, que él tenga ganas de hacer esto y luego pues lo que suele haber siempre aquí, los problemas políticos, estas cosas, pues que él estaría eso, encantado de retomar la iniciativa que quedó paralizada en los últimos meses para impartir clases en un teatro escuela de Málaga de figuras internacionales. Él ha transmitido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y a Madalena Álvarez, la responsable del Ministerio de Fomento, que es la titular de los terrenos del puerto de Málaga, donde se ubicaría el teatro, que dice que, bueno, pues que está interesado en hacerlo, ¿no? Se ha comprometido con ambos a darles una respuesta antes de abandonar Málaga, con lo que tendría una decisión, pues bueno, ya en los próximos días. Él dice que decidió paralizar el proyecto por la lentitud de los trámites y por una visión personal de cómo estaba el tema inmobiliario en toda la Costa del Sol. Hombre, se vio afectado, de hecho, por su casa en Marbella, que ahí dice que se considera una víctima, y dice que construir un edificio le iba a costar mucho dinero y quería que se entendiera bien. Escuchó voces además que decían que me iba a dar un teatro y a mí nadie me va a dar nada. Que me iban a dar un teatro y nadie me da nada. Claro. Y precisó que solo ha tratado de aglutinar un grupo de gente, de energía y dinero para la ciudad. Pues oye, yo creo que puede ser una buena iniciativa. Y que además él dice que no es solo un teatro, es un centro cultural a muchos otros niveles, con centro audiovisual, centro de documentación, restaurantes. Es de alabar, la verdad, que Antonio Banderas, oye, pues se acuerde de su tierra, es que siempre se acuerda mucho y está llevando a Málaga a todo el mundo. ¿Y quién se acuerda de bueno, pues una persona muy relacionada con él es Woody Allen? Dicho esto así, ¿quién se acuerda de, me estará cagándose en...? ¡No! ¡No! Esas cosas no se piensan. Caramba, es que no parecéis oyentes de Radio Cine, parecéis oyentes de cualquier otra radio, de cualquier otro programa chabacano. Por favor, no. Es Woody Allen, que se acuerda de su doblador. Pues, hombre, le da un papel en su próxima película, la que va a hacer ahí con Penélope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson. La verdad es que este hombre, a la hora de los repartos, ala, venga. Así, figuras desconocidas. Pues, en este caso, el doblador de Woody Allen, que es el actor Joan Pera, aparecerá en la próxima comedia de Woody Allen en un papel sin voz. Digamos, parece que en principio más él dijo que él no sabía inglés y dice, no hay problema, que vas a hacer un papel, es una especie de un guiño, digamos, en el que va a aparecer mudo. De todas formas, él dijo que si tuviera que hablar, le sugirió a Woody Allen que a lo mejor el que le podía doblar era Woody Allen. Está haciendo ahora mismo, Joan Pera, por cierto, es compañero del estupendo también actor Paco Morán en teatro. Están protagonizando una película que se llama Oscar, una maleta, dos maletas, tres maletas. Es que esto es en catalán, entonces por eso digo tú es malete, bueno, si es que hay maletes, creo que ellos dicen maletas, ¿no? Más o menos así, es maletas, pero no, mi catalán, yo nada es catalana, pero no sabía y yo querría saber más. Bueno, pues el caso es que eso sería un pequeño papel de este doblador que ha hecho ya como más de 20 películas de Woody Allen en español, después de que el original, que era Miguel Ángel Valdivieso, pues bueno, pues falleciera. De hecho, dice John Pera que se parece bastante a Woody Allen, y que le comentó a Woody Allen, que le dice, en mi pueblo me dicen que me parezco mucho a ti. Bueno, en España, mientras tanto, oye, tenemos el estreno de un documental que ya hacía tiempo además que teníamos ganas de ver, cuando se había mandado noticias del rodaje y demás. Puede ser muy muy interesante. Basil Ramsis, este documentalista con el que hablamos ya con motivo de los Goya de hace 2 años, ¿no? Bueno, incansable Basil, siempre está además dando cursos de documentales de poco presupuesto y demás, y es que no para de hacer películas. Va a estrenar su próxima película, su próximo, bueno, documental, es una película, largometraje documental, Columpios, que bueno, también tiene varios nombres, digamos. Marajé se escribe en, pues no sé qué idioma será, a lo mejor es en arameo, tenemos que hablar con él. Pues el próximo viernes 13 de abril a las 19:30 horas en la Filmoteca Española, el Cine Dore, que está ahí en la calle Santa Isabel, el número 3. El documental fue presentado el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y anteriormente ha sido proyectado en el Cairo y en los Emiratos Árabes. Trata sobre mujeres palestinas a ambos lados de la línea de tregua. Son mujeres, pues bueno, que están relacionadas con la ocupación israelí y con los problemas de violencia que sufren en diferentes ciudades y pueblos palestinos, y bueno, pues también problemas que hay por consecuencia de su condición de mujeres, ¿no? Ha sido producida por la productora de Basel, Daira Arts, y ha contado con la colaboración de diversas entidades y personas, tanto españolas como palestinas. Si queréis más información, tenéis un email que es dairaarts@dairaarts.com. Daira es con Y, y hay un blog que es, bueno, el blog es un poco complicado, Basel, film-columpios-maraje, esto es con J y con H, .blogspot.com. film-columpios, bueno, rebobináis y os lo escucháis de nuevo, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer no es rebobinar, es avanzar e irnos a una noticia que tenemos de última hora. Bueno, una confirmación en este caso, no es una confirmación de estas que salen en las iglesias, no, es una confirmación de cine, que nos ha llegado, pues nada, ahora en el momento en que estamos ya preparados para subir las noticias de Radio Cine, la confirmación de Cahiers de Cinema, edición española. Si recordáis, ya hace bastantes ediciones de las noticias, os comentamos que se iba a editar Cahiers de Cinema en España, esta, bueno, revista de cine francesa que fue fundada en 1951 por André Bazin, el que se considera padre de la crítica moderna, y que bueno, de donde salieron, pues oye, los de la Nouvelle Vague, todos salieron de Cahiers de Cinema, pues va a haber edición española que se estrena en mayo de 2007, editada por Caimán Ediciones. Cahiers de Cinema España, se va a llamar, mira, publicación de crítica cinematográfica especializada íntegramente española, dirigida por el historiador y crítico de cine Carlos F. Heredero. La revista francesa está dirigida por Jean-Michel Jodon, por cierto, y bueno, pues en este caso la nueva publicación, según nos ha llegado aquí, pues la noticia por parte de nuestros compañeros de Ola Izola Comunica, pues la nueva publicación va a ser, digamos, una especie de un canal de unión entre la cultura francesa, española y latinoamericana. No será solo una revista, sino un motor de iniciativas y un lugar de encuentro para todos los amantes del cine. Esto cada vez nos gusta más. ¿Qué pasa? Es que en sus páginas va a haber charlas, presentaciones, ciclos de películas, encuentros con cineastas, seminarios y cursos de crítica cinematográfica. La nueva revista cuenta con 10 secciones. La apertura, gran angular, que está concebida para tratar a fondo el gran tema de cada mes. Hay luego un cuaderno crítico que recogerá la crítica de las más importantes películas estrenadas en las pantallas. Cuaderno de actualidad, pues ahí tenemos crónicas de festivales, rodajes, exposiciones, noticias, aspectos de la industria, etc. Memoria de Cahiers, que permite pues rescatar los textos históricos más famosos del Cahiers francés, lo cual me parece que es estupendo, vamos. Y va a haber una sección que se llama Itinerarios, donde tendrán cabida textos de reflexión y de ensayo, así como una amplia dedicación a los libros de cine. Recordad que aquí en Radio Cine tenemos también espacio de libros de cine, DVDs y bandas sonoras. Mira, pues aquí también en Radio Cine tenemos igual, lo que pasa que he hablado. Va a haber un 25% de traducciones del Cahiers francés y un 75% de producción propia, escrita íntegramente por críticos y colaboradores españoles. O sea, que ya sabéis, tres cuartas partes de la revista hecha completamente en España. La publicación aparece respaldada por un consejo editorial del que forman parte pues figuras internacionales como Jonathan Rosenbaum, Adrián Martín, Jean-Michel Jodon, o sea, el director de la edición francesa, latinoamericanas como David Oubiña, Leonardo García Sao, y españolas como Román Gubert, oye, estupendo Román Gubert, que ha hecho ahí muy buenos libros, Domènec Font, Jordi Balló, Manuel Pérez Estremera, el bueno, director de Televisión Española hasta hace poco, ¿no? José María Prado, Genaro Talens y Santos Zunzunegui, vamos, todos, la verdad que dentro del mundo, la verdad que figuras importantes. ¿Cuándo va a ser la presentación? El 10 de mayo de 2007, ya os daremos más detalles, ¿vale? Pero eso es en Madrid. En el resto de España también va a haber presentación de la revista. Valencia, 11 de mayo, la Filmoteca de Valencia. Filmoteca de la Generalitat de Cataluña, 14 de mayo. Y también contará con promoción y difusión en el Festival de Cannes, que se celebra de 16 al 27 de mayo. La aparición de Cahiers de Cinema de España supone, como nos dicen aquí en la nota de prensa, y estamos completamente de acuerdo, un acontecimiento de gran importancia para la cultura cinematográfica española. Hombre, y la verdad que llevamos tiempo ya desde que nos salió noticia esperándolo. Sus páginas ofrecerán un enfoque del cine y de la crítica, ejercida desde una visión independiente, rigurosa y contemporánea, ajena a toda nostalgia cinéfila y atenta a lo más vivo del polifacético y cambiante paisaje audiovisual de nuestros días. Así que os tendremos al tanto de Cahiers de Cinema. Y ahora sí que nos vamos a dar un paseo, pues bueno, por esos lugares que ya hemos aventurado ahora, esas zonas latinoamericanas, esas zonas que nosotros aquí en Radio Cine conocemos como
Iberoamérica.
Sí, porque en México se preparan para el cincuentenario de Pedro Infante. Cantante, actor, pero sobre todo mito, como bien dicen nuestros compañeros de Noticine.com, pues el centenario será el día 15 de abril. centenario, perdón, cincuentenario, y bueno, pues se van a poner películas en televisión, se van a vender DVDs, conciertos, exposiciones, una misa en la Catedral de la Ciudad de México por él, y bueno, la televisión, de hecho, más poderosa mexicana, espera pues sacarle todo el jugo, como pues bueno, pues en el caso que se pondrá de haberse puesto de acuerdo con el gobierno del estado de natal de Infante, Sinaloa, que allí fue donde nació en 1917, y a lo largo de todo el mes se programarán sus películas y se organizará una gala especial en Culiacán. La Cámara de Diputados también ha preparado una exposición fotográfica de Pedro Infante, y bueno, pues también va a haber una cincuentena de películas pues que se van a ir programando en DVD. Va a haber un lote con las películas remasterizadas en DVD, tanto películas musicales como de otro tipo. Desde 1942 protagonizó las películas hasta que, bueno, pues desgraciadamente falleció Pedro Infante. Tenemos también ahí una película sobre la corrupción mexicana, bueno, policial en México, que no encuentra distribución. Se llama Mordidas, es de Diego Muñoz, y es una historia de corrupción policial en México actual, protagonizada por Damián Alcázar, Miguel Rodarte, Roberto Sosa, Flor Payán y Gustavo Sánchez Parra. Bueno, un drama urbano enfocado hacia las pugnas de poder dentro de la policía de México DF, en el cual hay pues un policía tercero, Mauro, y su comandante forman parte de una red de narcotráfico y corrupción. Se ven envueltos en un escándalo por aparición de chalecos antibalas defectuosos. Bueno, parece que la película, digamos, según algunos críticos, ha tenido unos buenos comentarios, pero que, aunque cuenta eso con una serie de apoyos y demás, de momento sigue buscando distribuidor, y que, bueno, pues que claro, es que como que tienen un poco de una cierta, no se ve muy bien que se hable sobre la corrupción policial mexicana, digamos, pero en ello siguen. Mientras tanto, la que sí sigue pues apoyando el cine hispanoamericano, el cine hispano, de hecho quiere crear un sello especial para ello. Ya se hizo hace tiempo, empezó con esta película Empire, pero quizás no tuvo con mucho éxito, ¿no? Pero quien está ahí a favor del cine hispano, de hecho ya introdujo en su momento a... Oye, hija mía, qué escote tiene cada día, madre de Dios, pues si es que es pequeñita, yo no sé dónde le cabe eso. Bueno, pues es Salma Hayek, ya os podéis imaginar por el escote. Se va a asociar con los estudios Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, para lanzar un sello cinematográfico que fomente temas y talento hispano, tanto detrás como delante de las cámaras. Ventana Azul se llama la... pues bueno, la productora, digamos. Que trabajará en asociación con ella trabajará en asociación con José Tamez para desarrollo, producción y adquisición de películas pues bueno, que puedan ser de interés para la comunidad hispana. Ella será la presidenta de Ventana Azul, mientras que Tamez será el encargado de producción. La sede va a estar en los propios estudios de la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, y la compañía quiere ofrecer entre 2 y 4 proyectos anuales con talento hispano o no hispano en todos los géneros y de interés pues bueno, para todos los mercados. Ella sigue produciendo la versión americana de Betty la Fea, que ya sabéis que se llevó varios premios en los Emmy. Y bueno, ya meses comentando su deseo y por fin ya se ha hecho público. El presidente de MGM, Harry Sloan, quiere subrayar que desean forjar alianzas con las principales estrellas del mercado para ofrecer una nueva línea de películas. O sea, que a lo mejor luego pueden surgir, pues hoy, con otras estrellas, pues otro tipo de películas también. Y ya cerramos con... un programa especial de la Cineteca Nacional Mexicana. Oye, menudo especial México que hemos hecho, ¿eh? Os quejaréis en México de cómo os tratamos en Radio Cine, madre de Dios. Pues el caso es que va a haber un especial para el director de fotografía Gabriel Figueroa, nacido en 1907, muerto en 1997, y se celebrará el 24 de abril. Desde el 24 al 29, 24 películas que cuentan con su trabajo en la iluminación y la cámara. Allá en el Rancho Grande, Bajo el Volcán, La Perla, Salón México, Los Olvidados, El Ángel Exterminador, bueno, qué grandes películas, Los Olvidados y El Ángel Exterminador, y Macario. Trabajó en más de 200 películas de la mano de cineastas como el Indio Fernández, Luis Buñuel, incluso John Ford y John Huston. Gabriel Figueroa Flores, que es el hijo de Gabriel Figueroa, el original, digamos, Gabriel Figueroa Flores, hijo, ha preparado una exposición fotográfica sobre el trabajo de su padre, que también se exhibirá en la Cineteca. O sea, que los que tengáis la suerte de estar allí, bueno, pues en México DF, que podáis ir a la Cineteca, oye, no dejéis de pasaros.
Internacional,
sí, pues internacional. Resulta que Coca-Cola entra en nuestras noticias internacionales. No es que hagamos publicidad de la Coca-Cola, aunque la verdad que es que tomamos una Coca-Cola en Radio Cine, qué barbaridad, pero la Coca-Cola está la que llamamos Light en España, que en Estados Unidos yo creo que se llama Diet, O sea, diet, esto es tremendo. O sea, le podríamos haber llamado la Coca-Cola flojita, por ejemplo, ¿no? En español, venga, un nombre español. Pues no, le tenemos que poner Licht, ala, y todo le llamamos Light, tremendo. Pues bueno, Coca-Cola dice que, de hecho, Coca-Cola Italia ha emprendido acciones legales contra los productores de una película que tiene previsto estrenarse el viernes 13, o no, en todas las salas italianas, que se llama A 7 kilómetros de Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay una escena en la que Jesucristo, aparece bebiendo una lata del refresco en mitad del desierto mientras otro personaje exclama, Dios mío, qué recomendación. Entonces, Coca-Cola ha pedido la eliminación de cualquier referencia a la marca en la escena mencionada, ya que podría tener una repercusión negativa en la imagen de la marca en cuestión, según dicen los de Coca-Cola. Enviaron, de hecho, una carta a los productores Gaciano Prota y Ángelo Esconda, pidiéndoles que recorten la escena y, en cualquier caso, Coca-Cola, de hecho, por a través de un portavoz de ellos, dice, no estamos interesados en este tipo de emplazamiento de nuestro producto. La película, que se basa en el libro A 7 kilómetros de Jerusalén, trata de un ejecutivo publicitario que a los 43 años pues tiene una crisis personal y decide marcharse allí, a Jerusalén. En el camino hacia Emaús encuentra con un hombre que dice que es Jesús. Fijaos, pues como los discípulos, ¿no? En el camino de Emaús que se encontraron a Jesucristo. Y bueno, tenía previsto ser estrenada el Viernes Santo. Ah, o sea, esto no fue el viernes 13, el viernes santo, el viernes 6, y ahí estamos un poco atentos a qué es lo que puede haber pasado. Estaremos, os informaremos cuando lo sepa, pero en cualquier caso, el estreno parece que no se iba a cancelar, y entiendo que a partir de allí ya habrá más, vamos, no se ha cancelado, y a partir de allí habrá más acciones. Y es curioso además que ha tenido buena acogida en el Vaticano, y según informa el periódico Il Giornale, el mismo Papa recomienda la película para aumentar los espectadores el amor hacia Jesús, Hijo de Dios, y el conocimiento de la riqueza de su mensaje. Seguimos en Italia porque allí ha fallecido el director italiano Luigi Comencini, a los 90 años también, pues bueno, uno de los padres de la llamada comedia a la italiana. Sus familiares anunciaron la muerte después de una larga enfermedad que, según fuentes de la familia, fue soportado con valentía y discreción. El funeral se celebró en Roma. Comencini nació en Salò, en la provincia de Brescia, que está al norte de Italia, el 8 de junio de 1916. Y bueno, junto con Dino Risi, Maria Monicelli y Ettore Scola, está considerado uno de los padres de la comedia italiana, que tuvo gran éxito en los años 50 y 60. Trabajó con actores pues como Vittorio Sica, Gina Lollobrigida, Alberto Sordi, Nino Manfredi, Marcello Mastroianni y Ugo Tognazzi. Su fama internacional se la debe sobre todo al mariscal Caro Tenuto, interpretado por Vittorio Sica, y a María la Versallera, interpretado por Gina Lollobrigida, que fueron los protagonistas de la película Pan, Amor y Fantasía. Os sonará, ¿no? Que ganó el Oso de Plata en el Festival de Berlín. Mientras tanto, otro director ha fallecido también, en este caso americano, Robert Clark. Dirigió, no es muy conocido fuera de Estados Unidos, pero allí dirigió A Christmas Story, que es uno de los clásicos del cine allí, que es una película que se repite todas las navidades, digamos. Es una película a la cual, pues según nos comentan, él ha demostrado su talento para dirigir niños, aunque luego también pues se dedicó a hacer películas de terror, de serie B, pues como puedan ser el caso de She-Man. No, perdón, She-Man era con la que inició la carrera. Las que son de terror son Death Dream, Dead of Night, Children Shouldn't Play with Dead Things, o sea, los niños no deberían jugar con cosas muertas, qué título, y Black Christmas. Bueno, Christmas Story la hizo en el 83 y fue un poco pues la película, digo, que le ha dado más fama allí en Estados Unidos. Falleció en un accidente de tráfico junto con su hijo, Ariel Hanrath Clark, y una mujer no identificada que iba en el coche de ellos, en este caso ya resultó herida. Tenía 67 años y se estrelló de frente con una camioneta cuyo conductor se encontraba bajo las influencias del alcohol. O sea que en todas las partes del mundo la verdad que hay unas grandes imprudencias a la hora de conducir. Descanse en paz, este director. Zarzuela y cine enriquecen mientras tanto la programación del Teatro Châtelet de París. La Zarzuela nos gusta mucho, aunque no es de cine, pero bueno, oye, hay que destacarlo. De este teatro musical busca nuevos públicos durante la programación 2007-2008, y de hecho se ha anunciado que va a incluir pues Zarzuela, como la general, la de Amadeo Vives, bajo la dirección escénica de Emilio Sagi. Ay, Emilio Sagi, qué susito es dirigiendo escena, en fin. Esto será entre 27 de mayo y 3 de junio de 2008, ¿eh? O si vais por ahí por París, para que lo sepáis. Y la orquesta de la Comunidad de Madrid, de hecho, estará allí también, se dirigirá por Miguel Proa España. Que estará junto con la Compañía Nacional de Danza y la puesta en escena de Alas, del coreógrafo Nacho Duato. Así que va a estar pues todo, digamos, toda España, porque además Alas, curiosamente, es una coreografía de Nacho Duato que se estrenó el año pasado en el Teatro Real de Madrid. Está inspirada en la estupenda película de Wim Wenders, El cielo sobre Berlín, y según sus creadores es un intento de explorar nuevas vías para el teatro y la danza del futuro. O sea, que lo sepáis. También va a haber películas, hay obras dirigidas por David Cronenberg o el indio Sankhya Leela Bhansali, que es una figura de Bollywood. El broche de oro, de hecho, de la temporada va a ser la creación mundial de la ópera The Fly y la Mosca, con Plácido Domingo como director musical y David Cronenberg como director escénico. La música ha sido compuesta por Howard Shore. Es que la cosa, la verdad, que va a estar ahí bastante, bastante interesante. Espectáculos de danza, conciertos de jazz, con uno de Woody Allen, figuran también en el programa, así como una ópera instalación, El Factor Tiempo, concebida de 14 artistas plásticos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a irnos con Sophie Marceau, que es francesa, que lo que hace es protestar. Se ha dirigido al gobierno francés para protestar ¿contra qué? Contra la caza de focas en Canadá. Según pues han comunicado los jefes de la Sociedad Protectora de Animales Francesa, la SPA, y el Fondo Internacional para la Protección de los Animales, la IFAU. De hecho, ya dice que se indigna por el inmovilismo de Francia en este tema, subrayando que otros países como Bélgica, Croacia o Estados Unidos prohíben la comercialización de productos derivados de las focas. Ahí está la cuestión. Canadá ha fijado, digamos, en 270.000 el número de focas que pueden ser matadas este año, y es una cuota inferior en 65.000 ejemplares respecto al 2006. Pero pues bueno, a Sophie Marceau le parece todavía mal, porque bueno, pues consideran que es demasiado el número de focas. En fin, de las focas nos pasamos a una que no tiene nada de foca, sino que está estupendísima, que es Halle Berry, que ya tiene estrella en el Paseo de la Fama. Y bueno, a pesar de tener pues muchísimos premios importantes como el Oscar y también tener un Razzie, todavía no tenía estrella. Ya tiene la 2333, fácil de recordar, ¿no? Jo, si os vais por Los Ángeles, la verdad que es que hay una estrella que aquello empiezas a mirar y buscar un poco, y luego ya dices, mira, me da igual todas las estrellas que haya, porque es que aquello es tremendo. Yo me acuerdo cuando fui una vez, ahí muy de mañana, que dije, bueno, casi me pasó la mañana entera, y eso había llegado como a las 7 o así, terrible. Bueno, pues hay que ir con un mapa, yo creo, para enterarse un poco así, y luego la verdad que es que tampoco, pues para qué, pues las estrellas, se dice, hay cosas mucho más interesantes en Los Ángeles. En fin, que mira, pues aprovecha además ella para pues promocionar Seduciendo a un extraño, Perfect Stranger. Esta película se estrena en pues prácticamente todo el mundo a la vez este próximo viernes día 13. Y bueno, pues también tiene de todas formas previsto una parte de esta película es un poco más comercial, otra más independiente, un poco dramática, que protagoniza junto con Benicio del Toro, y que está más en la línea de Monsters Ball, un poco según dicen, que se llama Cosas que perdimos en el incendio. Se lanzará entre octubre y noviembre. Mientras tanto, Sony pues va a distribuir a Armand y Wallace and Gromit. Vamos a ver, Armand es pues los estudios que han hecho, entre otros, a Wallace and Gromit. ¿Sabéis? Está el señor y el perrito, ¿no? Que son unas figuras así como de animación y demás, tipo de plastilina. Pues, ¿qué pasa? Que DreamWorks y Armand han roto, ya pues no se quieren, uno DreamWorks no distribuye las películas de ellos, y entonces Sony ha dicho, pues yo quiero, y de hecho, pues ya van a distribuir estas películas, que se han llevado Oscar de animación. Es curioso, porque se lo llevaron en corto y si no recuerdo mal, se lo llevaron también en largo. Y bueno, según uno de los creadores de Armand, David Sproston, están encantados con el potencial de esa alianza y tienen un gran número de proyectos en mente. Sony, de hecho, se compromete a hacer avanzar a Armand en el mundo de la animación CGI y en 3D, y uno de los proyectos que tienen en este acuerdo, que está para 3 años, es una película de Wallace y Gromit. Tenemos más noticias, todavía internacional estamos hoy, pero llenitos de noticias, porque Mia Farrow está enfadada con Spielberg. Dice que es el Leni Riefenstahl de los Juegos Olímpicos de Beijing, que es, pues bueno, esto, China, ¿no? ¿Cómo se conoce Pekín, no? Tiene muchos nombres. Pues Leni Riefenstahl, yo no sé si conocéis, es una directora que pues bueno, hay prácticamente unanimidad en cuanto a sus cualidades artísticas, pero que fue la directora realmente, por mucho que yo no diga, que la directora oficial del régimen nazi. Luego se fue a África a fotografiar a pues los indígenas de por allí, no sé ahora mismo en concreto qué zona estaba, e incluso ella con 80 y pico años empezó a practicar buceo y demás. Una mujer muy muy vital, digamos, sigue además, y no, falleció hace un par de años, creo recordar. Y bueno, que en cualquier caso las imágenes suyas eran de una belleza expresiva tremenda, ¿no? Hizo la Fuerza de la Voluntad, por ejemplo, es una de las películas que hizo, y era la cineasta, pues bueno, que no solamente los Juegos Olímpicos de Múnich hizo en su momento, que fue lo que rodó, sino que también pues varios mítines y varias pues bueno, conmemoraciones en torno a Hitler. Pues el Wall Street Journal ha publicado un artículo en el que Mia Farrow dice que son los Juegos Olímpicos genocidas, las Olimpiadas, que tendrán lugar en Beijing en 2008, por ser China un país al que abiertamente apoya a Sudán, cuyo gobierno proporciona armas a las milicias que se enfrentan a grupos independentistas. Bueno, China también no solamente por eso, porque hay otras torturas, yo creo, que hacen allí, ¿no? Recordemos Tiananmen y, en fin, y las libertades que hay por ahí, que son poquitas. Que tantas corporaciones publiciten los juegos y alejen las miradas de la atrocidad es suficientemente malo, pero es igualmente decepcionante la decisión de artistas como el director Steven Spielberg, quien visitó China como preparación para ayudar a las ceremonias en los Juegos Olímpicos, de limpiar la imagen de Beijing. Está el señor Spielberg, que en 1994 fundó la Fundación Shoah para grabar el testimonio de los sobrevivientes del Holocausto, en conocimiento de que China financió el genocidio de Darfur, dice Mia Farrow, entre otras cosas. Pues bueno, Spielberg y Ang Lee fueron convocados junto a otros cineastas internacionales para ayudar en la realización de las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos, que además serán dirigidas por Zhang Yimou. O sea, que por ahí van a estar pues todos los hombres del cine. Y mientras él no se ha manifestado, el portavoz de lo que es el gobierno chino, Qin Gang, apuntó que el gobierno chino no considera apropiado relacionar el asunto Darfur con los Juegos Olímpicos de Beijing. La gente que trata de conectar las Olimpiadas con Darfur, según ellos, están totalmente equivocados. Isabella Rossellini, mientras tanto, y cerramos ya con ella, ha declarado que Scorsese ayudó a conservar las películas de su madre. Ella, que es hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, anda con unos padres, ¿eh? Claro, yo que sí tenía que ser actriz, y además guapa y buena. Pues ha declarado en Chile que su ex marido, que es Martín Scorsese, no sabíais, estuvieron casados, pues le ayudó a restaurar y conservar la importante filmografía de su madre. Tiene 54 años ahora Isabela, parece que tiene menos, y va a presentar en Chile el próximo 11 de abril el mediometraje My Dad is 100 Years Old, una película del interesantísimo Guy Madin, un director que hace películas siempre con un estilo muy de cine mudo, pero con una temática atroz, con una temática siglo XXI total, incluso casi XXII, la verdad, terrible. Y bueno, temáticas, quiero deciros que muchas veces pues hay, ya, yo recuerdo en Chiche es una de vampirismo, pero hay algunas otras en las que hay pues tremendas pues bueno, hay escenas de una cierta carga erótica y como violaciones sin ser explícito, pero sí que son crudas, son crudas, pero muy muy bueno Guy Madin. Pues en cualquier caso, Guy Madin en este caso la película la ha hecho en torno a Roberto Rossellini, el padre de Isabella Rossellini, y por eso pues bueno, ella ha colaborado ahí, ¿no? Ya veremos cómo lo ha hecho, porque muy muy interesante es el estilo de Guy Madin. Dice que es un de hecho Isabella dice que es un pequeño filme bastante surrealista, casi un poema sobre el riesgo de las cosas que están por desaparecer, cuál es el rol del cine en la cultura, y dice: así espero mostrar e incentivar el rol de la conservación. No es que se haya hecho conservadora, pero sino que eso, pues que hay que conservar ciertas cosas. Dice que los italianos lo conservan todo y que su madre, la actriz sueca Ingrid Bergman, guardó de todo, incluso cartas de Hitchcock, Cary Grant o Ernest Hemingway, porque sabía que era importante, aunque no podía manejarlo, y lo dejó todo en sus manos. La ayuda de Scorsese pues fue fundamental para la conservación de las películas de su madre, por eso Bergman es la única actriz del periodo de los años 40 que tiene un archivo completo, según su hija. La actriz contó a sí mismo que el año pasado, actriz Isabel Rossellini, que restauró la mayoría de las películas de Roberto Rossellini en Estados Unidos. O sea que, bueno, pues la verdad que es una buena noticia, y lo que esperamos es ver próximamente esta película de Guy Madin sobre Roberto Rossellini. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a otros sitios donde se pueden ver películas interesantes. Estos sitios son los
festivales.
El Bafici, este festival que tenía su cierta polémica porque parece que el Inca, que no lo apoyaba y no sé qué, pues mira, ha abierto con más de una docena de salas y casi 500 películas. Bueno, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafici, digamos que, o Bacifi, yo tenía entendido que era Bafici, ¿no? Pero ahora ponen Bacifi, es Bacifi, caramba, yo decía, creía que era Bafici. Bueno, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires ha salido con una programación de más de 450 películas que se programarán desde, vamos, se han programado desde el pasado miércoles 4 durante 13 días en 12 salas, en 13 salas en total de la capital argentina. El cine nacional aporta el mayor número de novedades, eso sí, y bueno, Tom Waits, este músico de la voz así, que colaboró pues por ejemplo a veces ha sido actor, pero ha colaborado con este, me sonaba Casavets, pero no, bueno, con varios directores de Cine de Mente, va a ser pues una de las principales figuras del festival. El Bacifi exhibirá hasta 35 largometrajes y 60 cortos argentinos, tanto óperas primas como trabajos de Fernando Pino Solanas o Martín Rechman. Hay una sección propia que dará un premio de 150.000 pesos a la mejor película nacional. Ahí tenemos, por ejemplo, El Asaltante de Pablo Fendrick, El Desierto Negro de Gaspar Sauer, Estrellas de Federico León y Marcos Martínez, La Marea de Diego Martínez Viñati, y bueno, ahí también en representación iberoamericana, como el documental cubano-francés El Telón de Azúcar, de Camila Gumaz Guzmán Urzúa, la cinta mexicana premiada en Toulouse, Familia Tortuga, de Rubén Imaz Castro, y la española La Línea Recta, de José María de Orbe. El director del Pacific es Fernando Martín Peña, que es además responsable de la programación del Malva, ha declarado al diario La Nación que este año van a romperse tópicos sobre el concepto siempre relativo del cine independiente. Vamos con propuestas más raras, algunas radicalizaciones políticas, como el caso de Bamako, la película que ha abierto el certamen, y dice que por lo equilibrado estamos muy contentos con el programa de este año. Dice, si el Festival de Mar del Plata retrocediera al mes de noviembre, como ocurrió en sus últimas cuatro décadas, todo volvería a la normalidad, pues por lo que se hablaba de la competencia entre estos certámenes norteamericanos, pero bueno, en cualquier caso es tal así la cuestión. Si queréis la programación completa, porque aquí no lo vamos a decir, que si no os dormís, que es que no puede ser, pues oye, lo tenéis muy fácil. Ah, miramos en internet, www.bacifi.gov.ar. Claro, si aquí es que nuestros amigos de noticine.com nos han puesto Bacifi, pero es Bacifi, ¿no? Vamos a irnos directamente a la... vamos a verlo en online con vosotros, la web. Nos vamos a www.bacifi.gov.ar. Exacto, fíjate, .gov de gobierno, ¿eh? Y luego resulta que los del Inca no lo apoyan. Anda que ya os vale. Y mientras tanto, pues vamos a hablar del certamen de Guadalajara. Sí, el Bafici, ahí está, noveno Festival Internacional de Cine Independiente. Uy, te está toda la programación. Además está muy bien la web, oye. Hay programa estudiantes, venta de entradas, hay de todo. Bueno, pues mientras os paséis por la web del Bafici, yo os cuento que tenemos ahí un cineasta, se llama Ernesto Contreras, que este se lo ha llevado todo en el Festival de Guadalajara, ¿eh? Sí, sí, sí. Resulta que el Festival de Guadalajara se inició en 1999, cuando se llamaba Muestra, y en ese año y el siguiente, o sea, en el 99 del 2000, ganó con los cortos Ondas Hercianas y El Milagro, ¿no? En el 2004, el primer encuentro de coproducciones de Guadalajara, se seleccionó su guión Párpados Azules, que ha escrito con su hermano Carlos Contreras, evidentemente. Y entonces, pues como era el mejor, le dieron apoyo y así se pudo producir. Y la película, ya terminada, ha sido en esta edición galardonada con el Mayagüel al mejor film iberoamericano. O sea que este chico es que, la verdad, que de Guadalajara no puede salir, porque Guadalajara estará en un llano, pero para él es la cuesta hacia arriba, hacia el éxito, vamos. Se ha llevado así con este premio $30.000 para apoyar la distribución comercial en México de la película, y otros 5.000 por ser seleccionado por un jurado juvenil como la mejor película. O sea, que, vamos, ¿cuántos amigos tienes en Guadalajara? Oye, Ernesto, pero es que estás, vamos, tremendo, tremendo. Y no solamente eso, sino que le dieron un premio que no es económico, pero oye, que le debe satisfacer mucho, porque es el de mejor guión, claro, y en su momento les había gustado. ¿Qué es lo que ha dicho él? Ha dicho, creo que estoy feliz y satisfecho. No, Ernesto, no es que lo creas, es que tienes que estar feliz y satisfecho, vamos, hombre, por favor. Dice, porque creo que el principal reto de la película era plasmar estados de ánimo, planear situaciones que podían ser tristes o raras, pero que a la vez fueran divertidas, entre comillas, en este tono de comedia seca. Bueno, pues esta ópera prima de este hombre, que es originalmente de Veracruz, habla de la soledad como elemento constante en la vida de miles, quizás millones de habitantes de la gran México DF. Marina, que es Cecilia Suárez, sobrelleva su rutina diaria envuelta en la soledad. No tiene verdaderos amigos y menos pareja amorosa. ¡Ay, Marina! Y un día gana un viaje para las personas a la playa. Piensa en su hermana, pero no. Y la única opción es invitar a un hombre al que apenas recuerda, y pese a que lo conoció hace muchos años en la escuela secundaria. Pues nada, pues ahí está todo esto. Párpados Azules era una de las pocas películas que se estrenaron mundialmente en el festival, donde el resto del palmarés concedió honores para cintas ya previamente conocidas a través de otros festivales. El cine brasileño, de hecho, tuvo una buena cosecha de galardones, y el premio especial del jurado, $20.000 para su distribución, correspondió a Casa de Alice, de Chico Teixeira. Luego tenemos como mejor director, fue la coproducción brasileño-alemana, Deserto Feliz, Paulo Caldas, es el se lleva el premio porque es el que hizo este dirección. Que caramba. El mejor actor ha sido Selton Mello, brasileño, el nombre lo parecía desde luego, por Ocheiro do Ralo. Luego tenemos Carla Rivas por A Casa de Alice, pues se ha llevado la mejor actriz, también brasileña. A Casa de Alice es brasileña porque ya hemos dicho que se ha llevado también otro premio antes, ¿no? Es que claro, hay que estar un poco atentos. Mejor fotografía, Daniel Anjo por La Distancia. La verdad que esta película, que oye, se lanzó con muchas copias pero mala promoción en España, pues se está llevando algunos premios por los festivales, lo cual nos alegramos. Y mejor ópera prima, La Estupenda, Lo que sé de Lola, de Javier Rebollo, española. Largometraje mexicano de ficción, la sección, digamos, esta es la sección iberoamericana. La sección mexicana, ya restringida un poco a México, tenemos Malos Hábitos, de Simón Bros, fue la mejor película. Mejor director, Enrique Begne, por Dos Abrazos. Y mejor ópera prima mexicana, Partes Usadas, de Aarón Fernández. Juan Cona, un productor pues excepcional, la verdad que asturiano, pues se ha llevado un premio, yo creo que más que merecido, el premio de honor del tercer Festival de Cine Asturiano. Se llama así, Festival de Cine Asturiano, porque así es un poco como se escribe en Baule, ¿no? En la gala de clausura pues se le entregó el premio en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Y bueno, pues él ha producido películas como Don Juan, El Caballero Don Quijote, El Año del Diluvio o Vete de Mí. Y bueno, que el Vete de Mí es el primer título de Primeras Tomas, que es un proyecto con el que pretende dar la primera oportunidad a cineastas asturianos. Está también detrás de Oviedo Express, que es la película que el año pasado rodó Gonzalo Suárez y que ahora está en proceso por el montaje para estrenarse próximamente. Y los ganadores fueron los mediometrajes Ricardo, Piezas Descatalogadas, de los directores Carlos y Carmen Rico, y Último Tren a Tahití, del obetense Carlos Navarro, que bueno, pues se llevaron los principales premios de este festival, que tiene como peculiaridad que la verdad que todas las notas de prensa las mandan en Baule, lo que llaman ellos asturiano, y entonces se hace un poco complicado luego leerlo. En fin, mejor película, La Noche del Escorpión. Mejor corto en asturiano, Matar el Tiempo. Mejor corto asturiano en otra lengua, Ricardo, Piezas Descatalogadas. Claro que estos fueron entonces, por lo que hemos dicho, los que se han llevado un poco más ahí los premios. Mejor actor, Guillermo Valverdú. Mejor actriz, Mariola Ruiz. Mejor guión, Carlos Navarro, por Último Tren a Tahití. Mejor dirección, Carlos y Carmen Rico, por Ricardo, Piezas Descatalogadas. Y mejor documental, Suena el Camín, de Luna Llena. Pues ahí está, ahí queda dicho lo del festival. Y o sea, que si es que a mí me gusta mucho todas las lenguas de España y catalán y demás, pero yo os agradecería que aparte de tenerlo en asturiano, pues nos enviáis también en español, que le daríamos un poquito más de cobertura, ¿eh?
Romances.
La sección de romances llega hoy cargadísima, porque resulta que coincidiendo con el estreno de Greenhouse, la película esta que han hecho Tarantino y Robert Rodríguez, que allí se presenta pues todo de un tirón, 3 horas y cuarto, y en Europa van a poner en 2 películas, porque parece que es como una especie de sesión doble, pues resulta que parece que Robert Rodríguez ha roto con su mujer. Productora de origen venezolano y además productora en varias películas, Elizabeth Avellán, pues en este caso ha visto cómo su relación se ha fastidiado, se ha ido al garete, porque la protagonista femenina de las 2 películas, Rose McGowan, parece que podría estar con Robert Rodríguez. Era un secreto bien guardado, dicen que ambos se conocían al menos desde el Festival de Cannes, pero la crisis no surgió hasta el rodaje, acabando con un matrimonio de 16 años del cual han surgido 5 hijos, cuando la exesposa de Rodríguez, quien trabajó con él en esta película, descubrió la traición, se volvió un huracán de emociones y la producción tuvo que cerrar por 1 mes mientras él se recuperaba, según un testimonio de una persona que dice el New York Post que estaba en el rodaje. El actor mexicano Jaime Camil, mientras tanto, se ha autocalificado de tecnosexual, que quiere decir metrosexual, pero un poco más masculino. Este protagonista de telenovelas y de la coproducción I Love Miami, pues dice que sus adicciones son la moda, ejercitarse, los coches último modelo, los gadgets electrónicos, internet y las maquinillas de rasurar, de agitar, que estamos leyendo ahora así casi original de noticino.com, que muchas veces viene un poco más en mexicano, ¿no? Que vibran. Caramba. Máquinas de agitar que vibran, o sea, ¿no? Como las máquinas automáticas. El actor, que está soltero con casi 34 años, ¿qué pasa? Yo también, ¿ah? Pues está rodando ahora la comedia romántica a propósito de Alexa y la segunda película de su compatriota René Bueno, 7 mujeres, 1 homosexual y Carlos. Y el notición, El notición, la verdad que estos chicos es que siempre tienen que darle protagonismo, pero tienen que tener protagonismo. El notición es que Katie Holmes ha abandonado a Tom Cruise y se ha llevado a su hija. Parece que cansada de la forma en que él la presionaba, incluso a lo mejor influenciada, según otras fuentes, por Victoria Beckham, pues ella se ha ido de la casa. Se comenta incluso que Tom Cruise ha puesto medidas de seguridad, puso medidas de seguridad más cuando se supo que ella se quería ir. Luego, ¿qué más? Ha habido que comentarios que decían que como ella estaba, que no paraba y que quería rodar una película y que él estaba en contra, pues que le han puesto tranquilizantes en el agua. En fin. Un culebrón que tenemos con Tom Cruise y Katie Holmes, que la verdad es que si no fuera porque hay una niña por medio, sería casi como para reírse de ello. Con esto cerramos nuestro programa de noticias, que nos ha hablado es Antonio Peláez. Tenéis un email, radiocine@radiocine.org, y tenéis, por supuesto, todos nuestros abrazos y nuestra cordialidad y nuestro radiocine, que lo tenemos las 24 horas del día. Por supuesto, hasta la próxima, seguimos conectados.
Hola, soy Pilar Bardeño, un saludo muy cariñoso para Radio Cine.